Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Hoy me puedo ofrecer verdaderamente a ti como víctima. Soy la víctima del cansancio, soy la víctima de la fatiga, soy la víctima de todo esto que el pueblo de Dios necesita para su santificación.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?». Jesús le replicó: «Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo: «Tú no me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo Simón Pedro: «En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos». Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos están limpios». Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy, pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan». Podríamos decir que el trido pascual es un compendio de toda la enseñanza de Cristo. Y quisiera aprovechar este trido, este año de celebración, para profundizar con ustedes un poco sobre esta enseñanza que nos deja el Señor a través de estos últimos días entre nosotros y con la enseñanza de la resurrección. Lo primero que debemos de ver en este triduo, o quisiera que me acompañaran en esta reflexión, es ver cómo el Señor nos invita a ser otros Cristos. Su misión en la tierra está terminando, ha prácticamente acabado, está cenando con sus discípulos y se dispone ahora a partir al Padre. Así lo hemos escuchado hoy en el Evangelio de Juan. Sabiendo que había llegado su hora, la hora de regresar al Padre, entonces se quitó su túnica y se amarró una toalla y se puso a lavarles los pies. Jesús ahora espera que todos nosotros, su pueblo, sus discípulos, aquellos que comemos con Él, todos nosotros que hemos sido invitados a esta cena, podamos repetir los gestos que Él hizo y convertirnos en alter Christus, en otro Cristo, para que podamos continuar de la misma forma que Él la misión que el Padre le había entregado al Señor. Y quisiera ver hoy tres elementos fundamentales que podemos nosotros destacar en la cena del Señor. El primer elemento es su misión sacerdotal. Jesús, sumo y eterno sacerdote, que se va a entregar por nosotros. Ordinariamente vemos la parte sacerdotal como la parte cultual, porque estamos acostumbrados a ver al sacerdote únicamente en esa parte cultual. Es el que celebra los sacramentos, es el que bautiza, celebra la Eucaristía. Pero esto que hace es una función de un sacerdocio mucho más amplio, que tiene su raíz en el ofrecimiento. Él es el trámite entre el pueblo y Dios. Todos los sacerdotes fungen con esta misión de ser un trámite entre el pueblo y Dios. El pueblo que en el Antiguo Testamento venía, traía un becerrito, el sacerdote lo tomaba, lo sacrificaba y se lo ofrecía a Dios, de manera que era el instrumento para que esta ofrenda que hacía el pueblo, pues ahora llegara hacia Dios. Y también, sobre todo, a través de la misión profética, es el instrumento para que Dios se ponga en contacto con el pueblo. Y esta es la misión más importante. Cuando el sacerdote en el altar, el sacerdote hoy, el sacerdote cristiano, celebra la Eucaristía, celebra los sacramentos, está ejerciendo esta misma función. Y todos nosotros sabemos que por el bautismo hemos sido constituidos en profetas, sacerdotes y reyes. De manera que todos nosotros tenemos que ejercer esa acción sacerdotal. Hemos sido constituidos en un pueblo de sacerdotes. De manera que todos nosotros tenemos que ejercer esa función dentro de nuestra iglesia. Dice San Pablo en su carta a Tito en el capítulo 2, en el verso 14, dice que Cristo se entregó a sí mismo. De manera que en el Nuevo Testamento, el sacerdote se convierte también en la víctima que se ofrece. Y esto nos habla entonces de la primera función sacerdotal del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros tiene que ofrecerse por sus hermanos. Es víctima y sacerdote. No solamente es el que recoge de los demás lo que va a llevar a Dios, sino que ahora él mismo es ese sacrificio a Dios. En su carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo primero, nos dice que tenemos que convertirnos en una oblación pura y santa, es decir, en una ofrenda, para que se complete el trabajo de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que ofrecerse a Dios por los demás. Y no solamente en la parte del sacrificio, sino en todo su ser. La Virgen María en Fátima decía a los pastorcitos: mucha gente va al infierno porque no hay nadie que se ofrezca por ellos, no hay nadie que se sacrifique por ellos, nadie que haga nada por ellos. Y a mí me parece, mis hermanos, que la situación que hoy vivimos en nuestra sociedad, en esta sociedad, pues en la que abundan tantos desórdenes, tiene como raíz que se nos ha olvidado a nosotros esa función sacerdotal. Y pensamos que el único sacerdote, pues es el sacerdote ministerial, como yo. Y no, cada uno de ustedes tiene también que ofrecerse.
Cuando yo estoy celebrando la Eucaristía, el momento más sacerdotal, que en otras ocasiones ya lo he comentado con ustedes, es cuando yo tomo el pan y digo, esto es mi cuerpo. En ese momento yo estoy diciendo las palabras de Cristo. Y lo que estoy haciendo, aunque a veces no seamos muy conscientes, pero para mí Dios me ha permitido hacerme completamente consciente cada vez que lo estoy haciendo, que esto que tengo en mis manos es mi cuerpo. El cuerpo del Padre Ernesto, que en ese momento es Cristo mismo. Un pan que se va a partir, que se va a desmoronar y que se va a entregar a los demás. Y esto de manera particular lo experimento cuando tengo días muy cansados, por ejemplo, cuando no teníamos vicario, que tenía a veces 5 o 6 misas en un domingo y llegaba ya a la misa de 7 en calidad de cadáver, ¿verdad? Y cuando estaba en ese momento tomando el pan y que lo levanto y digo, esto es mi cuerpo, y digo, efectivamente, Señor, así estoy hoy, como un pan que se ha partido, que se le ha dado a los hermanos, que se ha distribuido, hoy me puedo ofrecer verdaderamente a ti como víctima. Soy la víctima del cansancio, soy la víctima de la fatiga, soy la víctima de todo esto que el pueblo de Dios necesita para su santificación. Porque la misión del sacerdote es santificar al mundo. Cristo como sacerdote vino a santificar al mundo para que fuéramos nosotros santos. ¿Y cómo van a ser santos si no predico, si no me desgasto, si no me ofrezco, si no me entrego? Y hoy vean que vivimos en un mundo muy egoísta, egoísmo que llega hasta nosotros en la iglesia, en donde no queremos hacer más por nadie. No queremos hacer más por la salvación de los demás y estamos esperando que alguien lo salve. A ver dónde está otro Mesías que venga y lo salve. No, tú eres el Mesías. Tú eres el Alter Christus. Tú eres el Cristo que ahora se entrega por el esposo, por tu padre, por tu mamá, por tu hijo, por tu familia, por tu comunidad. Sacerdote y víctima, dice Tito 2:14, se ofreció a sí mismo, no ofreció una víctima. A veces andamos ofreciendo al esposo, Señor, ahí te lo ofrezco, ¿verdad? O ofrecemos a alguno que otro hijo también medio complicado, Señor, te lo ofrezco. No, se ofreció a sí mismo como víctima, como ofrenda. Y eso quiere decir muerte, y eso quiere decir destrucción, y eso quiere decir entrega por los demás, hermanos. Hoy falta en la iglesia esta entrega de todos ustedes, no nada más la mía. Y no he de decir que siempre me pasa. Hay días como por ejemplo hoy, que aunque ha sido una semana complicada, pues hoy ha sido un día más o menos tranquilo. Llego a esta celebración, bien, mañana, quién sabe, ¿verdad? Pero es un entregarse, es un darse por el esposo, es un darse por la esposa, es un darse por los hijos, es un darse por mi comunidad. Es un darnos, es un entregarnos, es ofrecerle al Señor, Señor, estoy muerto y me ofrezco a ti por mi padre, mi hermano, mi esposa, para que te conozca, para que te ame, para que podamos tener una vida mejor en nuestra sociedad. Es sacrificarse, ofrecernos como víctima. Dice Hebreos 9, déjenme leer esta porque tiene una enseñanza muy interesante. Hebreos 9, 13, 14, si gustan ir a los Hebreos. Dice, versos 13 al 15, dice, es verdad que la sangre de los toros y de los cabritos y las cenizas de becerras que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tiene poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Por eso, Jesucristo es mediador de una nueva alianza y de un nuevo testamento. Mediador. Jesús se convierte también en el mediador, no solamente en la víctima, sino también en el mediador. ¿Qué quiere decir mediador? Quiere decir intercesor. ¿Por qué no tenemos más santidad? Porque nadie intercedemos por nadie. Siempre estamos tan ocupados en el día tras día que se nos olvida esta función sacerdotal que es interceder. Una de las funciones más importantes de un sacerdote, de un párroco, es interceder por su pueblo, para que sea santo. Y por eso cuando celebramos la misa, pues intercedemos de manera general. ¿Qué es lo que decimos? Te pedimos por los difuntos, ¿verdad? Y por todos los que estamos aquí. Y el sacerdote, el párroco, en el domingo particularmente, en una de sus misas que se llama Misa Pro Popolo, tiene que ofrecerla por toda la comunidad, por los que no vienen. ¿Para qué? Para que se salven, para que sean santos. Papás, interceden por sus hijos. ¿Qué tan frecuente interceden por sus hijos hasta que los ven ahogados en un problema? Señor, sálvalo, ayúdalo, sácalo de las drogas, sácalo del alcohol, Señor, Señor, Señor. ¡No! Desde chiquito, es más, desde antes, conozco familias que están orando desde antes de que se casen los hijos por sus nietos. Que están orando desde pequeñitos los niños para que puedan recibir a Dios en su corazón. Imagínense el mundo que enfrentan estos pequeños, un mundo verdaderamente terrible de información y de desinformación, y necesitan la ayuda de todos ustedes, papás, y de todos nosotros como comunidad. Es necesario que ejerzamos nuestro sacerdocio mediador, intercesor. Orar por tantos jóvenes que andan tirando pa'l monte. Tantos niños que se ven hoy, pues, en las escuelas públicas, sobre todo, amenazados con tanta desinformación de la vida sexual, de la vida de la comunidad, de tantas cosas, y los pobrecitos que no tienen todavía la defensa de poder discernir y sacar la basura que le están mandando, pues ahí está su función, papás, hermanos mayores. Estar orando, intercediendo. Jesús es un intercesor, es un mediador entre Dios y los hombres. Y esto es lo que nos dejó Jesús también en el sacerdocio bautismal. Cada uno de nosotros es ese sacerdote que tiene que interceder ahora por sus propios hermanos, de la misma forma que lo hizo Cristo. O sea, por eso les decía, Cristo aquí como que deja en resumen, bueno, ¿qué quiero que hagan? Quiero que ejerzan este sacerdocio, no el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio del Nuevo Testamento. ¿Quiénes? ¿Los sacerdotes, los apóstoles, los obispos? No, todos. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de ustedes tiene que ofrecerse al Señor. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos que despedazarnos como Cristo para poder alcanzar la salvación de los hermanos. Porque cada uno de nosotros tiene que ser víctima y sacerdote. Porque cada uno de nosotros tiene que ser un verdadero intercesor. Tantas necesidades, hermanos, en sus propias casas, en nuestros ambientes. ¿Y quién se ocupa de ellas? Y siempre como que decimos, no, padre, ¿puede rezar por? Les digo, sí, sí puede rezar. ¿Y usted? Porque a veces como que, pues usted rece, ¿verdad? Mando decir misas. Está bien, qué bueno. Para eso estamos los sacerdotes ministeriales. Pero eso no te exime de que tú también intercedas por la gente de tu casa. Vean nada más a San Agustín. Un caso más que perdido para la madre. Terrible el de Agustín. Habría no más que leer sus confesiones. Sin embargo, Mónica no se desesperó. Oró por él durante 30 años, por este cabeza hueca de San Agustín. Terrible, tremendo, hizo de todo. Hoy se alarman con, no digo que con cualquier cosa, hay cosas bien graves en las casas, de repente entre los hijos. Mamás, papás, pónganse la pila. Ofrézcanse a Dios por él, como lo hizo Mónica. Ofrézcanse a Dios por su hijo, por su hija que está teniendo problemas. Y no es que Mónica lo hubiera descuidado desde chiquito. Este fue un tremendo el Agustín. Pero Mónica estaba duro y duro. Y hermanos, no solamente se salvó, no solo se convirtió, fue obispo y además santo. No hay nada que no alcance esta intercesión porque somos sacerdotes de la nueva alianza. Todos ustedes y yo somos esos sacerdotes. Yo lo ejerzo ministerialmente y bueno, al celebrar la Eucaristía, lo hago. No solamente ofrezco a la víctima, me ofrezco a mí mismo, por todos ustedes, por su salvación, por su vida eterna me ofrezco. Háganlo ustedes también. La primera enseñanza que nos deja Jesús, eres sacerdote de la nueva alianza. Tienes que ofrecerte igual que Cristo y tienes que ser un mediador igual que Cristo. Son las funciones esenciales del sacerdote. Una segunda enseñanza que nos deja Jesús en esta noche es ser uno con Él. Integrarnos plenamente a Cristo. Y aquí está el sentido profundo de la Eucaristía. En la misma Eucaristía, en el capítulo 17, en el versículo 21, dice Jesús, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Yo en ti y ellos en mí. Y así todos uno. ¿Y cómo se logra esto? Es bien fácil, te lo comes. Cuando me como un pan, el pan empieza a ser parte de mí, ¿no es cierto? En un proceso que llamamos digestión, el pan empieza a ser pelo, uñas, piel. Todo lo que está aquí, pues es lo que me como, por eso algunos vemos así que están medio anchos, ¿verdad? Vemos a uno que está así medio redondito y dice, este ha de comer donas, nomás le falta el hoyito, pero la forma ya la tiene, ¿no es cierto? Lo que comemos, eso somos, ¿sí? Cuando comemos mucha zanahoria, ¿de qué color nos ponemos? Naranjas, ¿verdad? Dice, no hombre, este está comiéndole como si fuera conejo. Bueno, igual la Eucaristía. En la medida en que nosotros comemos Eucaristía, empezamos a parecernos a Cristo. En un proceso que se llama conversión, asimilación espiritual, el Cristo que me como, por eso quiso dejarlo en un alimento, pudo haber dejado de otra forma, pero lo dejó en un alimento para que entendieras que de la misma forma que una manzana se integra, ¿no?, a tu cuerpo, ¿no?, por eso cuando dicen, estas son galletas integrales, ¿no?, porque se integran completamente al cuerpo las integrales, por eso no anden comiendo esas cosas que dicen que para no engordar, no es cierto. Se integran, por eso son integrales. Bueno, pues así también Cristo se va integrando a nuestra vida. Y empezamos a ser alter Christus. Si no somos alter Christus es porque nos está faltando generalmente vida eucarística. Jesús decía, en Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida por mí, se integra a mí, y es lógico, te vas a comer a Cristo, hoy vamos a tener la experiencia, se acuerdan que siempre se los digo en esta misa, que vamos a comer hoy panásimo, que vamos a comer en el momento de la Eucaristía, todos los que estamos listos para comulgar, vamos a comer pan ácimo. El pan ácimo es un pan que no tiene levadura, es decir, es agua con harina, que se hace duro, se hace como una galleta. Generalmente estamos acostumbrados a comer una hostia que es muy blandita, porque es muy delgadita, ¿sí? Este no, este es gruesecita, ¿sí? De manera que no vas a poder generalmente, incluso pues ha habido por ahí algunas instrucciones que no son del todo correctas, de que no mordamos la hostia. Y yo siempre les digo a quienes dicen eso, a ver, si Jesús dice, coman, no dijo chupen, ¿ah? Dijo coman. Y recuerden que ya en una catequesis que hice con ustedes, les decía que el verbo que usa cuando dice coman es trogon, no phagein, en griego. Y trogon es la acción masticativa, morder, deglutir, trogon, es la acción masticativa para poder comer físicamente, por eso el escándalo. Esto que vamos a comer, hay que masticarlo. Si tratan de no masticarlo, no van a poder y se les va a lastimar el paladar y todo porque es una galleta dura. Entonces tienen que comer. ¿Por qué hacemos esto el Jueves Santo? Para que tengas la experiencia que tenían las primeras comunidades cristianas de masticar, de comer. Para que entiendas que Jesús se va a asimilar a tu cuerpo, a tu alma, a tu vida. Es la acción digestiva espiritual, perdón la expresión, pero así es. Jesús se va integrando a nuestra vida y por eso dice Pablo, Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Te lo has ido comiendo todos los días. Y te vas identificando con Cristo. ¿Y por qué es importantísimo esta acción de asimilación? Porque necesitamos alter Christus, no solamente que se ofrezcan y que intercedan, sino también para que puedan tener los mismos pensamientos de Cristo. Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver, hermanos, ¿ustedes ya tienen la mente de Cristo? ¿Piensan como Él? ¿Les interesan los proyectos de Él? ¿Ven? Por eso nuestro mundo de repente está tan atrasado. Porque ya no hay alter Christus. Porque no hay gente que piense como Él, que sienta como Él, que tenga la mente de Cristo. Y esto es porque no asimilamos la Eucaristía. A veces porque comulgamos mal. Cuando comes un alimento mal, pues hasta te puede hacer daño, ¿verdad? Dice San Pablo, Corintios capítulo 11. Pero a veces no lo asimilamos porque venimos distraídos a comulgar, porque venimos medio mal preparados, porque después de la comunión, pues no dejamos que repose Jesús en el alma, y entonces no se alcanza a asimilar. Dicen los médicos que para que podamos asimilar bien la comida, tenemos que masticarla, creo que no sé si 23 veces o no sé cuántas veces hay que darle una mordida al bolo, ¿verdad? Para que se asimile bien. Es decir, la digestión tiene un proceso, tiene tiempo. La digestión espiritual también. Ahí vienes distraído en la fila, ¿verdad? Por el niño, por esto, por el otro. Llegas a la banca y sigues distraído por aquí, por allá. Ya estás pensando que ya se va a acabar, etcétera. Pues no se asimila. y por eso no tienes el pensamiento de Cristo. Dice Pablo, yo tengo el pensamiento de Cristo. ¿Y tú, hermano? ¿Piensas como Cristo? ¿Reaccionas como Cristo? ¿Se ha integrado Cristo verdaderamente a tu vida? Dice San Pablo, 1 Corintios 9:16, ¡ay de mí si no predico! ¡Ay de mí si no imito a Cristo! ¿Y tú qué tal? ¿Sientes ganas de hablar de Jesús todo el día? ¡Ay de mí si no predico! San Pablo se ha integrado, la misión de Cristo está presente en su vida, completamente. ¿Cómo está en la tuya? Si no predicamos, si no tenemos la mente de Cristo, si sus proyectos no son nuestros proyectos, entonces ¿quién va a seguir el proceso de salvación? Por eso nos dejó la Eucaristía. Para asimilarse en tu vida, para asimilarse en tu cuerpo, para que hubiera gente que igual que él, con la misma entrega y con la misma decisión, quisiera salvar al mundo. Y hoy yo descubro que no hay mucha gente que quiera salvar ni a su familia a veces, mucho menos al vecino. Y ni qué pensar en la vecina que vive a 4 cuadras, ¿verdad? Que es la que siempre me avienta la basura, ¿no? Esa que se la lleve el río. Pues Jesús vino por todos, también por esa vecina odiosa. El que no come del alimento de Cristo siempre va a estar escuálido espiritualmente. Y Cristo no se va a transparentar en sus vidas. Segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta de las enseñanzas finales de Jesús: eres sacerdote, no se te olvide. Segunda enseñanza: aliméntate bien, no solamente frutas y verduras, aliméntate de la Eucaristía para que puedas ser como yo, para que te nazcan las ganas de ser como yo, para que pienses como yo, para que prediques como yo, para que ames como yo. Y aquí está el tercer elemento de la enseñanza de Cristo en esta cena: la caridad. Una caridad, mis hermanos, que tiene que ser caridad y servicio. Servicio particularmente con los de adentro de la casa. Servicio del padre a los hijos. Papás, sus hijos no necesitan solamente dinero y zapatos. Necesitan un papá que hable con ellos, que esté con ellos, que se interese por ellos, que tenga tiempo para ellos. Ese es el servicio que están esperando. Mamás, sobre todo las que trabajan, que tienen que trabajar, necesitan sus hijos que los sirvan y no que les hagan la comida o que en la noche los arropen. Necesitan un abrazo, necesitan un beso, necesitan atención. Por eso hoy tenemos tantos problemas con la sociedad. Provienen de familias en donde los hijos no se sienten amados, no se sienten atendidos. Hay cosas que los muchachos se quedan con ellas en el corazón y nunca se las dicen a los papás porque pues nunca hubo tiempo, nunca hubo disposición. Hijos, atiendan a sus padres. También papá necesita tiempo. También necesitan los papás caricias, servicio. Vemos a la mamá cansada porque a veces tiene que trabajar, porque no quedó de otra más que entrarle. Y como reyesitos también queremos que nos atiendan, y no eres para poner la mesa, para preparar pues ahí unas enchiladitas para los hermanos. Esposos, atiéndanse los unos a los otros. Recuerden los esposos que su misión es servir a la esposa, como lo dice Pablo, hasta dar la vida. Esta es la medida del amor, entregarnos, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 13, no hay amor más grande que dar la vida. ¿Qué tanto es tu amor por tu papá, por tu hermano, por tu esposa, por tus hijos? Olvídense de los de afuera, porque a veces somos, como dice el viejo refrán mexicano, candil de la calle y oscuridad de la casa. Somos bien buenos aquí en la parroquia para andar sirviendo a todo mundo y somos los primeros en poner el puesto y en hacer esto y en hacer lo otro, pero en la casa no lavamos un plato. Y luego por eso los papás, con mucha justificación, o los hijos. Hay muchas familias en las que los hijos abandonan la iglesia porque el papá está siempre o la mamá están siempre en la iglesia. No, tu casa. Y después, el servicio fuera. Si equivocamos el orden, echamos a perder esto. Jesús, sí, había servido a todos, pero a ninguno le lavó los pies. Ejercicio de los esclavos, únicamente. El esclavo, por eso Pedro dice, no, nunca me los vas a lavar, ¿qué te pasa, Señor? Tú eres el maestro, ¿cómo los vas a lavar a mí? ¡Jamás! ¿No? Jesús a sus amigos, a los cercanos, les mostró de qué se trata esto. Si seguimos leyendo el texto, dirá Jesús, ¿entienden esto? Y ellos seguramente se quedaron. No, no entendemos qué hiciste, Señor. No entendemos cómo tú, siendo el Señor, hiciste esto. Y les va a decir, bueno, ustedes me llaman Señor y lo soy realmente. Bueno, si yo el Señor hice esto, imagínense lo que tienen que hacer ustedes que son siervos entre ustedes mismos. Primero la casa, hermanos, tu papá, tu mamá. A veces el viejito me da tanta lástima, mucha gente que tiene abandonados a sus viejitos. Nunca tienen tiempo para ellos. Viejitos que necesitan, pues que ya los bañen, ¿verdad? Conozco de un caso que de veras es increíble. Esta persona tiene varios hermanos y hermanas, pero ninguno se hacía cargo de la mamá, y la mamá prácticamente ya inválida, en una situación económica difícil, de manera que no podían pagar quién le ayudaba. Y pues él ha tenido que en algunas ocasiones tener que ir a bañar a la mamá, teniendo hermanas. Pero ni modo que deje a su madre ahí abandonada. Llevarle medicinas, estar al pendiente de que estén pues en el seguro social o que tengan la atención mínima. Aquí nos encontramos, hace unos años que hicimos nuestro primer censo, nos encontramos con un viejito abandonado, completamente abandonado. Casi, pues, muriendo de hambre. Porque los hijos se les olvidó que tenían papá adentro de la casa. Servir a la esposa, al esposo. Una cosa que yo vi mucho en mi casa fue este servicio de ambos. Mi mamá hacia mi papá y mi papá hacia mi mamá. Cada uno en diferentes aspectos, ¿verdad? Pero siempre había esa caridad, siempre había esa atención del uno para el otro, de ese servicio, de ese lavarse los pies, de ese hacer las cosas que nos parecen humillantes. Y esto es lo que nos distingue como cristianos. Por eso es, ¿hasta dónde? Pues hasta la misma muerte. Hasta las cosas más bajas. Hasta que me desangre por el otro. Y en este sentido, hermanos, perdemos mucho la oportunidad. Dice Jesús, Mateo 25, a partir del versículo 31, nos habla de los que no lo reconocieron. Me viste hambriento, me viste sediento, me viste pobre y abandonado, me viste encarcelado. Y no quisiera así llegar así al punto dramático, ¿no?, de decir que por esto nos vamos a condenar. Pero sí creo que vale la pena una reflexión de todas las oportunidades que se nos presentan. En este miércoles, ayer que tuvimos la reunión con el obispo, empieza con un retiro y nos dio una reflexión muy interesante, muy bella, Monseñor Lizares, el obispo auxiliar. Y la segunda parte, todo pues lo centró en el tema de la caridad. Y la última parte de su reflexión nos mencionaba a algunos santos padres. Y en uno de ellos decía, y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da, fíjense, por la oportunidad que me da de encontrarme a un pobre. Porque de esa forma tengo la posibilidad de servirlo y de esta manera asegurar mi salvación. Gracias, Señor, porque me diste la oportunidad. De buenas que me lo encontré. ¿Y cuántas veces nosotros más bien le sacamos un poquito la vuelta? ¿Cuántas oportunidades perdidas? Ya les he dicho y me he confesado con ustedes de algo que yo creo que voy a ir arrastrando y espero que el Señor, bueno, sí me lo perdonó ya porque pues Él es misericordioso, ¿verdad? Pero el que no se lo perdona pues soy yo, ¿verdad? Todavía, sigue todavía en mi corazón cuando les platiqué de una persona que vi aquí por Avenida San Nicolás en un día que hacía un frío de perros, ¿verdad? O sea, hacía un aire terrible, terrible, terrible. Y me pasó exactamente lo que dice Jesús en el Buen Samaritano, ¿no? Yo iba, tenía una junta en la curia, ¿verdad?, con el señor obispo, y se me había hecho un poco tarde. Así que iba con el tiempo quemado para llegar, y entonces vi a este pobre hombre que se estaba envolviendo, ¿no? Cada vez que ves, tengo las imágenes en mi cabeza, ¿no? El pobrecito tratando de envolverse con unos plásticos porque de veras el aire estaba helado y este estaba tratando de envolverse en esos plásticos. Y yo lo vi. Y en ese momento cuando lo vi, yo tenía un par de chamarras aquí que ya había incluso pensado regalar. Pero llevaba prisa. Y no me regresé. Perdí la oportunidad de ganarme el cielo. Perdí la oportunidad de servir a un hermano en gran necesidad. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos pasan cosas semejantes, a veces en la casa, a veces en la calle? ¿Cuántas peticiones a veces de ayuda en las que pudimos haber sumado muchos puntitos en el cielo? Y en vez de sumar puntitos, nos los quitaron. No sé cuántos puntos me hayan quitado. Ahora tengo que echarle ganas para reponerlos, ¿verdad? Pero lo que ya no hice, con nada lo puedo reponer. Esa acción de caridad que tú no hiciste para tu papá o tu mamá cuando los viste cansados, no la puedes reponer jamás. Aunque después hagas muchísimas más, esa oportunidad ya la perdiste. eso que no hiciste por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, esa oportunidad que tuviste de lavarle los pies, de mostrarle tu caridad y tu amor, y no lo hiciste, ya no se repone. Vendrán otras, ojalá y las usemos. Pero esa ya se perdió. Toda nuestra vida, hermanos, se suscribe en la caridad, en el amor. Por eso, esta última enseñanza es la que abarca todas las demás. San Pablo dice al final de su reflexión en el capítulo 13 de la carta a los Corintios, de su primera carta, ¿de qué me serviría tener todo, ser un buen sacerdote, si no lo hago con amor? ¿De qué me sirve servir a mis hermanos si no lo hago con amor y con cariño? Bueno, si voy por las sodas, ay, bueno, está bien, y ay, lo voy a hacer. O sea, si no hay amor, si no hay, pierdes la oportunidad. ¿De qué me serviría, dice incluso Pablo, quemarme, dejarme quemar? Si no tengo caridad, de nada me sirve. De nada me sirve ser un buen intercesor. Si no tengo caridad, soy un mal sacerdote. Si yo predico las lenguas de los ángeles, dice Pablo, y no tengo caridad, ¿de qué me sirve? Por eso aquí se resume la gran enseñanza de Cristo en un acto muy particular y muy llevado hasta el extremo, la función del esclavo, para indicarte cómo has de hacerlo. ¿Alguien lo obligó? No, por amor. Para que aprendieran la gran enseñanza, así como yo hice con ustedes, háganlo también con los demás. Tres aspectos, mis hermanos, del triduo. Tres aspectos que van resumiendo la enseñanza de Cristo. Eres sacerdote. No se te olvide santificar al mundo. No se te olvide entregarte por los demás. No se te olvide interceder por los tuyos. Te necesito, pero tienes que ser como yo, para que ames como yo, pienses como yo, sientas como yo, seas como yo. Aliméntate de la Eucaristía para que seas un alter Christus, para que yo me pueda integrar completamente a tu vida. Si yo no llego a estar integrado completamente a tu vida, ¿quién sigue la obra? Nadie sigue la obra. Y la tercera gran enseñanza del resumen de la vida de Cristo, no se te lo olvide amar y servir a los que están junto a ti. Y hazlo como yo lo hice, con amor y tomando el último lugar. Estas tres enseñanzas, hermanos, nos dan un panorama de lo que Dios ha esperado siempre de su pueblo, de lo que Dios sigue esperando de todos nosotros. Hoy lo viviremos. En un signo recordaremos esta muestra de amor lavándole los pies a algunos hermanos. Hoy nuevamente el Señor se entregará por nosotros como víctima para salvarnos, intercediendo por todos nosotros. Hoy el Señor nos entregará su cuerpo y su sangre para asimilarse en nuestra vida. Hoy viviremos intensamente estas enseñanzas de Jesús, mismas que podremos repetir en cada Eucaristía y desde la Eucaristía llevarlas a la vida. Una Eucaristía que no se proyecte en la vida es una Eucaristía estéril. Es simplemente un culto pagano en el que solamente venimos a complacernos a nosotros mismos, a, de alguna forma, justificarnos delante de Dios como personas religiosas, pero su valor real y espiritual es mínimo. porque no se proyecta en una vida que intercede por los demás para salvarlos, que predica y asimila a Cristo para poder ser instrumento de su gracia, y si no vive la caridad, entonces todo lo que estamos viviendo, hermanos, termina siendo simplemente un engaño. Vivamos entonces intensamente esta Eucaristía y todas las demás, y pidamos al Señor que lo que aquí vivimos lo podamos llevar a nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.